Este programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica, un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
¿Cómo están? Buenos días, hoy es viernes 27 de abril de este año 2012. Yo soy Víctor Hernández y los saludo cordialmente a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se aborda el tema México construyendo la cumbre de los pueblos río, más de 20. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los teléfonos 53-56-47-24 y 53-56-05-99. Por correo electrónico remal@remal.org.mx y en la página electrónica es www.remal.org.mx. Minutos, bueno, estamos esperando a nuestros invitados aquí en el estudio, por lo tanto, los invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 600 AM y, por supuesto, participen con nosotros. La voz de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Sergio, buenos días, bienvenido. Adelante.
Gracias, Víctor. Como decías, estamos a la espera de que lleguen nuestros invitados, sobre todo unos telefonemas que esperamos de Oaxaca y de Veracruz. El tema que nos ocupa hoy, México construyendo la cumbre de los pueblos Río Más 20, y antes de entrar en materia en lo que llegan nuestros apoyos, les informaré que la audiencia pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical se llevará a cabo el 29 de abril en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ubicada en la calle de Justo Sierra 19, centro histórico, atrás del Templo Mayor. Esta invitación la hace el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, y está abierta a sindicatos auténticos y movimientos de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, abogados, defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general. Quien esté interesado en participar puede obtener mayor información en los teléfonos 5207-4147 y 5514-7675. Al mismo tiempo, el Frente Auténtico del Trabajo, y acercándose la tradicional parada obrera del primero de mayo, emitió un boletín de prensa según el cual, voy a leer el parrafito: el Frente Auténtico del Trabajo ratifica este primero de mayo el carácter solidario y combativo de esta fecha, participando en las movilizaciones convocadas a nivel nacional por la Unión Nacional de Trabajadores y el Movimiento Obrero Independiente, exigiendo garantías plenas al derecho de asociación sindical, el fin de la violencia contra la organización de la clase trabajadora por una seguridad social universal y de calidad, así como por el derecho a una vida digna, con justicia y dignidad. Paralelamente, ya entrando en el tema que nos ocupa hoy, que es México construyendo la cumbre de los pueblos Río Más 20, les diré que un colectivo de organizaciones mexicanas por la justicia social y ambiental convocan al encuentro internacional, precisamente, que lleva el título México construyendo la cumbre de los pueblos Río Más 20, que hoy empezó precisamente actividades y terminarán el 29 de abril en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los objetivos que se persiguen en este encuentro internacional son compartir los conocimientos en relación a las causas estructurales y las nuevas formas de reproducción del capital que que afectan el medio ambiente y el territorio en nuestro país y en el mundo. Asimismo, intercambiar y profundizar nuestras experiencias en materia de alternativas para solucionar diversas problemáticas socioambientales e igualmente definir una propuesta de articulación nacional antes, durante y después de Río Más 20. Este Río Más 20 es una cumbre que se llevará a cabo en Río de Janeiro en la tercera semana de junio próximo, a la cual asistirán jefes de Estado y de Gobierno, de quienes tratarán, entre otros asuntos, el tema de la economía verde o crecimiento sustentable, y por tal motivo también las organizaciones sociales y civiles de México están preparando una serie de eventos, de encuentros, tanto en México como y una delegación que irá a Río de Janeiro para expresar los puntos de vista de la sociedad civil de México y de otros países del continente americano, sobre todo de Centro y Sudamérica. El referente de este encuentro internacional México construyendo la cumbre de los pueblos Río Más 20 se ubica en eventos recientes que se han llevado a cabo en nuestro país, por ejemplo el Foro sobre Derecho a la Ciudad, Sustentabilidad y Justicia Climática, que se llevó a cabo en Aguascalientes, en ocasión del Día Mundial del Hábitat, en octubre del año pasado, y así como el primer encuentro de organizaciones mexicanas rumbo a Río Más 20 en la Ciudad de México en diciembre pasado. Vale destacar en este marco que la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada comúnmente como Cumbre de la Tierra, realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, fue aprobada por 178 países la Agenda número 21. Con este documento quedaba de manifiesto el compromiso de las naciones de aplicar medidas para contrarrestar el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza. De este referente también se destaca que después de 20 años, la sociedad civil organizada constata que los estados han priorizado el modelo neoliberal, provocando la crisis de civilización que vivimos y que tiene a la naturaleza y a la humanidad al borde de la extinción. En el contexto de la crisis global, los señores del poder y el dinero, sobre todo las empresas transnacionales de Europa, insisten en aplicar el mismo modelo fracasado, profundizando la mercantilización de los bienes comunes, acentuando las desigualdades sociales y proponiendo falsas soluciones como la llamada economía verde. Esto es precisamente lo que buscan imponer también en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del llamado Grupo de los 20. Continuamos, Víctor, vamos a un corte.
Es tiempo de hacer una pausa, 10 de la mañana con 15 minutos. Regresamos aquí en Espacio Abierto, es que no se despeguen de nuestra frecuencia.
Estás escuchando Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio.
Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de nuestros adversarios. La respuesta es no, y por una muy poderosa razón. Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra sucia de hace 6 años nos separó, provocó pleitos aún dentro de las mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos que un país dividido se debilita. paraliza y no avanza. Por eso, yo no voy a dividir a México. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir.
Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México.
El primer curso radiofónico Todo sobre la Radio sigue abierto y te invitamos a participar para que conozcas diversos aspectos, desafíos y alcances de este medio. En la voz de especialistas y profesionales de la radio, todavía puedes registrarte y obtener tu constancia de participación. Consulta las bases en www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. IMER, Radio Pública a tu servicio.
Peña dice que cumple sus compromisos, pero no es verdad. Revisémoslos. El 73, derivación del macrocircuito de agua potable a Atizapán de Zaragoza. Peña dice que cumplió, pero la obra no está terminada. Otro ejemplo, el compromiso 269, pavimentación de las calles de los 13 pueblos de Izcalli. Peña mostró las calles terminadas, pero siguen siendo de terracería. Acude a esos lugares y velo con tus propios ojos. Cuando Peña dice que cumple, no puedes confiar en él. Peña no cumple. Vota por diputados federales y senadores del PAN.
660 AM. Espacio abierto. Continuamos.
De la mañana con 18 minutos, continuamos aquí en Espacio Abierto en Radio Ciudadana. Sergio, tenemos enlace telefónico y, bueno, por supuesto, la presencia de nuestra invitada Marcela aquí en el estudio.
En efecto, gracias, Víctor. Ya ahora sí aterrizó Marcela, que nos va a apoyar en esta mesa que estamos tratando. Y Guillermo, desde Jalapa, estábamos hablando precisamente del Encuentro Internacional México Construyendo la Cumbre de los Pueblos Río Más 20. Hoy iniciaron las actividades. Guillermo, adelante.
Buenos días. Agradezco muchísimo a IMER esta oportunidad que me da de conversar con los ciudadanos que escuchan esta radio que es de todos los mexicanos. En efecto, les quiero informar que hoy inician las actividades del Encuentro Internacional que tiene por objeto definir la agenda mexicana que presentaremos en la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro en la segunda, tercera semana de junio del presente año. Este evento es para nosotros sumamente importante por tres consideraciones. La primera, hace 20 años acudimos una delegación de líderes sociales mexicanos y de la coalición Internacional del Hábitat y del Frente Continental de Organizaciones Comunales. Nos encontramos en Río y descubrimos que la agenda que había acordado la ONU no contemplaba los problemas ambientales de las ciudades. Y por supuesto que buscamos a los amigos de Brasil, de Nicaragua, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, y logramos juntar aproximadamente una centena de líderes sociales y de organismos no gubernamentales y HIC, y logramos organizarnos para exigirle a la ONU que abriera lo que se llamó la Mesa 3. Esto implicó movernos, implicó jaloneos, implicó incluso que la policía nos llevara presos durante 6 horas a una cárcel preventiva de Río, pero la presión nos liberó rápidamente y negociamos con la ONU que se estableciera la Mesa 3. Esa mesa fue sumamente importante porque fue la única de las 12 que resultó con un tratado, que se llama así, Tratado sobre Urbanización, ¿sí? Aprobado en la Conferencia Mundial de Ecorrío 92. Es la primera vez que la sociedad civil obligó a la ONU a abrir una mesa para que nos escuchara. Todas las demás mesas eran para los gobiernos, las academias, las empresas. Y ahí se mostró por primera vez en un evento internacional que la sociedad civil organizada sí tiene condiciones para imponerle una agenda a la ONU. Ustedes lo pueden ver esto en la página de la ONU, se llama así Tratado Urbano, y verán que es un tratado extraordinario que tiene por objeto la recuperación social de la ciudad y tener un ambiente justo, sustentable y democrático en las ciudades. Lamentablemente, al concluir la cumbre Corrío, hubo otra cumbre en Washington que resultó con esto que se conoce como los Acuerdos de Washington, donde los gobiernos nacionales acuerdan fundamentalmente la privatización de las políticas públicas, ¿no? Entonces estamos hablando del despojo que hay en todo el mundo Janeiro para pedirle cuentas a la ONU de un acuerdo que tiene firmado con nosotros. La segunda, destacar que en el año 93 logramos que, a partir de ese tratado, la ONU nombrara un relator especial de vivienda, porque proliferaban ya para entonces una cantidad de desalojos masivos para abrir el espacio a los shopping, los campos de golf, las supercarreteras, autopistas de dos pisos, y bueno, pues fue muy importante que se abriera este espacio. Después logramos ese mismo año que se abriera un programa que se llamó Ciudades Seguras con Tenencia Segura, y lamentablemente este programa no logramos que cuajara en los gobiernos nacionales, porque no hay interés en regularizar la tenencia de la tierra de las colonias populares, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el primer propósito. El segundo propósito en Xalapa es porque deben saber que en el estado de Veracruz nos han caído todos los males, desde los zetas y los matacetas, ¿no? Y ahora nos quieren instalar 112 represas, nos quieren instalar 8 minas a cielo abierto, nos quieren ampliar las granjas Carol para el lado de Puebla, quieren impulsar los agronegocios y la siembra de transgénicos. Entonces, como ustedes verán, la situación veracruzana es bastante compleja, ¿no? Estamos llamando la atención al gobierno del estado para que nos ayude a recuperar lo verde que siempre tuvo Xalapa. Xalapa ha tenido, el estado de Veracruz, perdón, ha tenido siempre vocación agrícola, nunca vocación minera y mucho menos de siembra de transgénicos. Y la tercera, que es la línea que nos interesa mucho, es mostrar a la sociedad mexicana que los movimientos sociales de México tienen una forma diferente de armar la ciudad, que tienen formas también para hacer una economía solidaria, para impulsar un comercio justo y para impulsar procesos de producción agrícola agroecológica, no sin químicos. Estos serían los tres elementos que subyacen en esta convocatoria. Y arrancamos hoy a las 12 en un mitin en la Profepa local de Xalapa, porque en el mes de febrero metimos una demanda en contra de la minera Gold Group, que es la responsable de Caballo Blanco, porque está destruyendo concretamente las cícadas y los árboles milenarios, y estamos ya a finales de marzo, de abril, y no hay respuesta, ¿no? Entonces vamos a hacer el mitin para exigirle que nos dé respuesta a la petición que le formulamos. Después bajaríamos más o menos como a las 2 de la tarde al Puente Jaliti, que es una zona muy hermosa, llena de árboles, lavaderos, de mucha flora, agua, y ahí va a ser justamente el evento en un espacio público. Para los que convocamos este evento, nos ha sido muy importante recuperar los espacios públicos, ¿no? No queremos un foro escondido en las academias o en los salones de los hoteles o en un espacio rentado. Estamos convencidos de que la sociedad civil tiene que volver a recuperar los espacios públicos, tiene que darle vida a los espacios públicos. Le tenemos que ganar el espacio público nuevamente a la sociedad. Eso sería lo que yo le podía anunciar de la importancia de este evento en Xalapa.
Y estas, tengo entendido que estas actividades continuarán hasta el 29 de abril.
Así es, el día sábado nos instalamos con mesas de trabajo que tenemos cuatro ejes temáticos a discutir, que es el asunto de los megaproyectos, ¿no? Que es el asunto que tiene que ver con esas extractivas, que tiene que ver con la historia de cómo estamos construyendo las ciudades y las alternativas, ¿no? Nos interesa sobre todo este asunto de las alternativas, mostrar pues que si es posible ir creando nuevas condiciones de resistencias que prefiguren un mundo diferente, ¿no? Que no esté basado en la especulación, ni en la ganancia, ni en la antidemocracia, ni en la enfermedad, sino un modelo que esté lo más cercano a la tierra, porque somos de la tierra, la tierra no es nuestra, ella ya estaba aquí cuando llegamos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces ahora de devolver a la tierra sus derechos.
¿Hay representaciones aquí de otros países?
Sí, cómo no. Van a estar presentes compañeros de Alemania, de Argentina, de Eslovaquia, les puede parecer raro, ¿no? Eslovaquia, que pertenecía a la vieja Checoslovaquia, de España, Chile, Italia y Brasil. No ha confirmado un compañero que viene de Inglaterra, y espero que llegue por acá este mismo día. Pero
a la participación, Miguel.
Y calculamos más o menos que habrá en total 120 delegados participando, ¿no? Y como dejamos un espacio público, pues seguramente alcanzaremos los 200, porque siempre dejamos sillas para que la gente se acerque, ¿no? Pretendemos que sea un foro sumamente lúdico, sumamente creativo, que se destaque toda la magma, todo el poder, toda la potencia que tiene la sociedad civil para transformar nuestro país, ¿no? Nos urge sacarlo de la violencia, nos urge sacar a nuestro país de la zona roja y meterlo en la vida, meterlo en lo verde, en la sustentabilidad.
Es esto. Entonces, para evitar malas interpretaciones, los eventos serán públicos, a plena vista de todos, de las propias autoridades.
Por supuesto.
No hay nada que esconder.
Nada, nada. Al contrario, queremos que todo el mundo conozca que la sociedad civil, que el movimiento social tiene propuestas para a crear una nueva sociedad que esté fundamentada en la sustentabilidad, en la justicia, en la democracia y en lo lúdico. ¿Sí? Queremos mostrar esa potencia que tenemos, ¿no?
Sí.
Estamos convencidos que resistir es crear, que crear es emancipar y que emancipar es ir prefigurando una nueva forma de sociedad que atraviesa necesariamente por un trato diferente con la naturaleza. No la podemos seguir mirando a la naturaleza como mercancía, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años que el agua hoy es una mercancía, ¿no? Hace 20 años decíamos, el agua es un bien público, natural, ¿no? Y hoy se compra, hoy cuesta una botellita de gente de marca 12 pesos, ¿no? De 600 mililitros, digo, por favor, ¿no? El agua carísima, ¿no? Cuando no es una mercancía, es producto de decenas de horas de trabajo de los árboles para que tengamos esta agua, ¿no? Que la venden los grandes empresarios. Tres empresas son las que dominan el agua en México, ¿no? Las tres son empresas transnacionales. Que no digo su nombre, pero todo el mundo las conoce, ¿no?
Es esto. Guillermo, no me cortes. Ahorita continuamos contigo.
No,
vamos al corte de estación, Guillermo.
Sí,
no me cortes,
gracias,
por favor.
A ti, Cecilia.
10 de la mañana, 29 minutos. Tiempo de hacer una pausa aquí en Espacio Abierto en la Ciudadana. No se despeguen de esta frecuencia. Continuamos.
Estás escuchando Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA. Instituto Mexicano de la radio.
Conozco todos los municipios de México. He recogido los sentimientos de la gente. Por eso sé que la principal preocupación de los mexicanos, además de la inseguridad, es la falta de oportunidades de trabajo. Tengo experiencia. Me comprometo a que en nuestro gobierno vamos a crear 7 millones de nuevos empleos. Solo así habrá paz y seguridad para todos. El cambio verdadero está en tus manos.
Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Movimiento Ciudadano.
Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide.
Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses.
Ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir.
Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, venlos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de vacunas distintos a los establecidos en el programa.
Muy bien, tenemos sus datos. Nosotros los llamamos.
En México, las oportunidades de trabajo están detenidas. Millones de estudiantes recién graduados no encuentran un empleo digno, ni bien remunerado. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, compromiso por México.
660 AM. Espacio abierto. Continuamos.
Es de 7:32 aquí en Espacio Abierto, para usted que nos acaba de sintonizar, aquí en el 660 de AM. Estamos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. El programa de hoy bajo la coordinación de la REMAC. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en el estudio con Marcela, con nuestro enlace. Sergio, adelante.
Gracias. Guillermo, reanudamos contigo, pero antes con Marcela, te tendrás tú también presente que este año se cumple el segundo aniversario del tremendo homicidio cometido en la persona de Betty Cariño, y luchadora de por los derechos humanos, y de Yuri Jakola, sí, de origen finlandés, que también era luchador de por la defensa de los derechos humanos. Y Marcela, en este sentido, nos va a dar un reporte y reanudamos contigo, Guillermo, por favor.
Me parece bien, Cecilia, con mucho gusto espero.
Sí, adelante, buenos días al auditorio. ¿Qué tal, Memo? Gracias.
Hola, buenos días,
por acompañarnos. Y complementar este programa con la información que tenemos y de las actividades que hemos estado realizando por la exigencia de justicia en el caso del asesinato de nuestra queridísima compañera Betty Cariño. El 17 de abril hicimos un mitin en las afueras de la Procuraduría General de la República, aquí en el Distrito Federal, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del homicidio de nuestra compañera Betty Cariño y de Yuri Jakola, porque la investigación ha sido integrada durante más de un año por parte de la PGR, sin que hasta la fecha hayan respondido las autoridades para fincar responsabilidades de los autores, tanto materiales como intelectuales, que obviamente ya se tienen detectados, pero que por intereses políticos, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, no se les ha impuesto el castigo que merecen. Entonces, este 17 de abril, les reitero, hicimos esta movilización aquí con diferentes organizaciones, y actualmente se encuentra nuestro compañero David Peña, que es quien lleva el caso de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, gestionando una defensa con el gobierno, así es, una demanda ante el gobierno finlandés y organizaciones como Amnistía Internacional, para poder, esta denuncia va a ser en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por su actuación tanto directa como indirecta en este doble homicidio, y procurar que haya justicia en este caso. Hay algunos instrumentos jurídicos en el mismo gobierno finlandés que permiten, digamos, cierta extraterritorialidad en la defensa de sus ciudadanos, y ahora van a trabajar los abogados en este caso por esa vía.
Es esto, Marcel. Pero también está la Comisión Europea, ¿no?, que está interviniendo, ¿no?, y apoyará esta demanda internacional, Marcela, tengo entendido.
Así es. Se está trabajando, obviamente, de manera muy fuerte con la familia de Yuri. De ahí, pues, se han estado tratando de involucrar al mismo gobierno finlandés, y hay apoyo de algunas eurodiputadas del Partido Verde que han estado al pendiente e incluso han realizado diversas visitas al estado de Oaxaca y aquí a la Ciudad de México para ver cómo va el caso. Y de hecho hubo presencia de un personaje representante del gobierno federal, ahora que está el abogado David Peña gestionando el caso de Betty para la demanda internacional, tratando de negociar que no se lleve a cabo esta demanda. Sin embargo, pues hay la vinculación con incluso el Colegio de Abogados de Finlandia para poder fortalecer la demanda.
Bueno, recordamos la memoria de Betty Cariño, y
como apunte cultural, ya es delito defender los derechos humanos aquí en México.
Así es el asesinato de nuestra compañera, el caso, digamos, más paradigmático, ¿no?, entre los asesinatos que sufren los derechos
de
los
defensores. Digna Ochoa, ¿no?, también, así ¿no?, es, también,
sí,
¿no?
Sí. Pero Digna Ochoa, digamos, era mucho más conocida, tenía un prestigio muy ganado. Nuestra compañera Betty era, digamos, una líder social por naturaleza, ¿no? Y está también esta violencia contextualizada con todas las políticas que está llevando a cabo el gobierno federal, ¿no?
Así es, bueno, continuaremos más en fechas próximas con este asunto de Betty y reclamando justicia, que termine la impunidad. Guillermo, nos hablabas de 112 represas, 8 minas a cielo abierto y
112,
y terrenos.
112 represas.
112 represas.
112.
8 minas a cielo abierto y también terrenos a
para transgénicos. Y para ampliar las granjas Carol, que fue la responsable de esta gripa porcina H1N1 que provocó hace 2 años que se paralizara el país,
¿no? Una granja gringa, ¿no?
Granja canadiense también, Carol. Los canadienses son el nuevo imperio ahora que explota los recursos naturales de mi país,
¿no? Y están comprando conciencia, ¿no?
Por supuesto, sobornan, compran a las autoridades. Por ejemplo, nosotros logramos mostrar a la opinión pública y al gobierno estatal y federal que la empresa minera Gold Group compró al alcalde de Alto Lucero y al alcalde de Actopan, ¿no? Ellos le llaman donativo, pero cuando les dijimos que nos dieran copia del donativo, pues porque la ley establece que los donativos tienen que ser sujetos también a la revisión de recurso público, ¿no? Porque el Estado tiene una cámara local que autoriza el presupuesto para cada municipio, y el recurso que es esta tienen que también justificar cómo entró y cómo se va a gastar. Entonces, pues ahí fue que encontramos pues que en efecto era producto del soborno, ¿sí? Entonces, por supuesto que las mineras se van a seguir instalando, lamentablemente, en mi país, porque sobornan. Digo, para que tengan una idea, la minera canadiense Caballo Blanco pretende en 6 años sacar el equivalente a 1 metro cúbico de oro, uno por uno por uno, ¿sí? Y eso equivale a 3,000 millones de dólares, ¿no?
Sí.
Sí, entonces vean ustedes la cantidad de dinero que está en juego, gastarse 1,000 millones en sobornar a los funcionarios de la Profepa, de la Semarnat, de la Secretaría de Economía, que es la que se otorga las famosas concesiones mineras, pues no es nada difícil de comprenderlo, ¿no? Ahora sabemos que es la práctica también de Walmart, ¿sí? Pero en Estados Unidos sí se persigue esto de oficio, ¿no? Los sobornos. En México, pues no, ni en Canadá, ¿sí? Entonces logramos mostrar que el soborno lo admitieron incluso los alcaldes, ¿no? Pero dicen que no fue con venderse con la empresa, sino que fue para obras sociales.
Es esto. ¿Sí? Mario Martínez, del Frente Opositor, amplio opositor ahí en San Luis,
mismo, claro.
Él tiene un estudio sobre la minería y dentro de ese estudio dice que las corporaciones canadienses y otras que explotan las minas son más peligrosas inclusive que las redes del narcotráfico.
Sí, yo comparto su opinión de mi amigo Mario, de la FAO, ha estado con nosotros, hemos aprendido mucho de la lucha de los amigos del FAO, también de los amigos de Wirikuta, por supuesto de los amigos de Baja Sur, de La Pitaya, ¿no?
Sí.
Nuestra lucha nos explicaría sin el apoyo de lo que es la REMA, esta red mexicana de afectados por la minería a la cual pertenecemos nosotros también, no nos explicaríamos sin otras luchas ambientales, ¿sí? Nosotros participamos en una red, un colectivo local que se llama La Vida, la Asamblea de Defensa Ambiental, que agrupa 30 colectivos que hemos recogido toda la experiencia de movimientos que nos han antecedido, ¿no?
Sí.
Y es muy bueno que uno aprenda de los movimientos sociales, ¿no?
Que, además, que los crímenes que se han cometido, ¿no?, entre los opositores a la minería, ¿no?
Sí, cabe destacar, Cecilia, que nuestro compañero Bernardo Vázquez Sánchez, él nos acompañó en Jalapa el 25 de febrero. Platicamos con él después de que terminó el meeting y el festival y nos dijo, cuídense, por favor, porque los mineros matan, ¿no?
Mariano Abarca también.
Mariano Abarca de
en Chiapas.
En Chiapas, de Chico Mozuelo. Entonces, bueno, a nosotros nos comentó marzo lo estaban asesinando, ¿no? O sea, claro que tenemos presente lo que nos dijo Bernardo. Y luego nosotros hicimos una marcha aquí en Jalapa para exigir el esclarecimiento de la muerte de Bernardo. Le hicimos un homenaje a Bernardo, a Giri y a nuestra querida amiga Betty Carenio, ¿no? Porque aquí debes saber que hay muchos compañeros que están en la red estatal que son de Maíz, ¿no? Y de Usisoni, que era donde militaba nuestra querida amiga Betty Carenio, ¿no? Entonces, por supuesto que este mitin y esa marcha fue para nosotros muy, muy conmovedora, ¿no? Porque le exigíamos al gobierno esclarecer los crímenes y castigar a los culpables del homicidio. Lamentablemente, pues, nuestras voces no son escuchadas y ahora, pues, ustedes saben que se aprobó una ley que le permita a la policía, ¿no?, meterse a nuestras casas sin orden de cateo, ¿no?, allanar. Entonces, hoy se castiga la lucha social y se premia a los delincuentes. Es un asunto que sí nos consterna.
Contradictorio, ¿no?
Totalmente contradictorio, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Después de la caída de las Torres Gemelas, pues eso, esa se modificó la ley y les permitió a los gringos revisar hasta los correos y los de todos los ciudadanos, ¿no?
Y las órdenes de aprehensión que siguen ahí durmiendo el sueño de los justos.
Y estará un
ratito, irónico, ¿no?
Sí, sí. Uno de los propósitos también del encuentro de Jalapa es también exigir al gobierno federal y al gobierno local de Oaxaca y al el encarcelamiento de los homicidas de Betty. Ya saben quiénes son, ¿no? Ahora, me gustaría también recalcar que el evento de Jalapa lo convocamos un colectivo de organizaciones mexicanas por la justicia social y ambiental. Lo estamos convocando la REMA, la REMAL, la VIDA, el MUC de la CNDET, Hábitat para la Humanidad, Tu Techo, Pobladores, la VIDA, por supuesto, COPEVI, la coalición Hábitat HIC, lo convoca el colectivo, también están los amigos de la Alianza Internacional de Habitantes y las Mujeres Salud y Género y los compañeros de que se llama Hábitat y Género. Entonces este colectivo pues tiene esta capacidad de convocatoria, ¿no? Y esperamos darle a la sociedad mexicana un bonito pronunciamiento, ¿no?
Es esto. Aguántame, Guillermo, aguántame, vamos otra vez al corte.
Me parece
por favor.
10 de la mañana, 45 minutos, tiempo de hacer una pausa en Espacio Abierto. Regresamos, no se vayan.
Estás escuchando Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana, todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio.
Levantarse muy temprano, esforzarse y no cansarse, ir y venir, subir y bajar, nunca parar. Esta es la historia de todos los días de millones de mexicanos que pusieron su negocio. Apoyemos nuestra economía de manera diferente. Llegó el momento de impulsar el talento con capacitación y facilitar el esfuerzo con créditos. Crece tu negocio, crece la economía, crecemos todos. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, si es posible.
Josefina, Presidenta.
El primer curso radiofónico Todo sobre la Radio sigue abierto y te invitamos a participar para que conozcas diversos aspectos, desafíos y alcances de este medio. En la voz de especialistas y profesionales de la radio, todavía puedes registrarte y obtener tu constancia de participación. Consulta las bases en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. IMER, Radio Pública a tu servicio.
Quiero hacer un compromiso con mi hijo y con ustedes. Deseo lo mejor para él y para todos los niños de México. Debemos terminar con esta historia de injusticias, corrupción y violencia. Me comprometo a encabezar un gobierno honesto que procure la justicia y el bienestar de todos. Escribamos una nueva historia para que todos los niños de México puedan crecer con amor, protegidos y felices. dinero está en tus manos.
Andrés Manuel, presidente. PRD. ¿Listo para viajar? Nosotros tenemos su pasaporte, ahora más temprano. Escúchenos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche.
Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su sillón, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar.
Déjese llevar a los aires musicales de 660 AM. Pasaporte. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Radio Ciudadana. Todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Bueno, a las 8 de la mañana continuamos aquí en Espacio Abierto, estamos en la recta final, llámenos 5604-8229 y 5604-7926, Sergio.
En efecto, en la recta final, gracias, Víctor. Marcela, Guillermo nos hablaba de 8 minas a cielo abierto y de campos gigantescos de para transgénicos, la cima de transgénicos, pero a lo que voy, Amigos de la Tierra Internacional señala que el Banco Mundial y el a recomendación del Grupo de los 20 promueve la venta de tierras o acaparamiento de tierras, y esto significa entonces los terrenos para minas y para el cultivo de transgénicos lleva este acaparamiento, esta venta indiscriminada de tierras, Marcelo.
Así es, hay una vinculación muy estrecha entre la agenda económica del Grupo de los 20 y a esto es precisamente a lo que podemos llamar la economía verde que se promueve desde los gobiernos. Y varias organizaciones también del colectivo por la justicia ambiental y social que nos comentaba Memo, estamos trabajando en la vinculación de estas agendas justamente porque hay varios elementos que quería comentarles. Le estamos dando seguimiento a la agenda, digamos, climática que ya absorbió el G20. El Grupo de los 20 se dedica a retomar, digamos, las discusiones a nivel gubernamental en torno a las cuestiones económicas y financieras, y curiosamente ha tomado también la agenda ambiental en sus manos bajo el concepto de economía verde. Entonces, el Grupo de los 20, liderando, digamos, el manejo de los asuntos económicos internacionales, actúa de buena forma para amarrar este tipo de economía verde, sí, que se refleja en todos estos megaproyectos de los que nos hablaba Guillermo, y que forman parte también del proyecto Mesoamérica, que es un proyecto a nivel gubernamental que promueve por la parte económica el libre comercio, la apertura comercial, y sobre todo refuerza el posicionamiento de las corporaciones transnacionales que actúan, como ya vimos, arrasando con los bienes comunes y los territorios de los pueblos, y además con altos grados de corrupción. Entonces, estas agendas, digamos, gubernamentales están completamente amarradas y vinculadas a través de Río más 20, de la cumbre oficial en la ONU, que nos da, digamos, una nueva muestra de cómo hay agendas, digamos, que tienen un carácter geopolítico dentro de la misma Organización de Naciones Unidas, que no es ya más una organización que luche o por lo menos tenga un discurso más fuerte a favor de los países en desarrollo, y que está bastante, digamos, afín a estas agendas de grupos ilegítimos como el Grupo de los 20, ¿no? Entonces se cierra, digamos, el ciclo del proceso económico y financiero a través de las políticas del G20 y el proyecto Mesoamérica en el caso del sur sureste mexicano y los países de nuestros hermanos centroamericanos. Entonces, justamente como ellos están actuando, me refiero al gobierno, están actuando de manera coordinada. Nosotros también estamos haciendo estas, generando un proceso de acumulación de fuerza social desde el año pasado a través del colectivo de organizaciones por la justicia ambiental y social. Tuvimos un evento en Aguascalientes el año pasado y en El Molino, aquí en el Distrito Federal, el pasado 7 de diciembre. Entonces, reconocemos la importancia de la vinculación con estas organizaciones y también estamos tratando de fortalecer nuestras luchas junto con todas las organizaciones que van a estar presentes en Río Más 20, ¿no? Y a esto responde en buena parte este evento que va a iniciar a las 12 del día en Jalapa. Entonces, hay un proceso, digamos, de acumulación de fuerzas y de luchas a nivel internacional promovido desde el Foro Social Mundial, al que nosotros estamos aportando algunas luchas locales y las vinculaciones que hacemos dentro de nuestras organizaciones con la agenda internacional.
Es esto. Guillermo, Marcela, pero ¿cómo entender? Bueno, yo entiendo economía verde es cuidar el medio ambiente, ¿no? Se supone, ¿no? Pero yo tengo entendido también que la minería utiliza mercurio para limpiar los metales. Altamente contaminante este mercurio, también la minería es altamente consumidora de agua y para la siembra de transgénicos se utilizan también grandes extensiones de tierras y productos químicos para sacar una producción en masa. Yo no entiendo esa lógica de los gobiernos, sobre todo el de México, al promover esta economía verde. Guillermo.
Bueno, para mí queda claro, Cecilia y Marce, que los gobiernos promueven esta economía verde porque para ellos significa una cantidad inmensa de dinero. A ellos no les interesa el medio ambiente, ni les interesa la salud de los ciudadanos, ni les interesa cuidar la seguridad, ¿no? La ley, el artículo 1 y 2 de la Constitución, señala muy claramente que es obligación del presidente de la República la protección ciudadana, ¿sí? Y buscar que sea en un ambiente sano. Entonces a mí me consta que los gobiernos federales no les interesa esto, les interesa el dinero. Yo no le conozco agenda ambiental al gobierno de México, a ninguno. Les conozco su agenda económica, ¿no? Todas sus pretensiones de entregar en bandeja de plata los recursos naturales que no son de ellos, son de los mexicanos. Yo le tuve oportunidad de gritarle a Calderón que México no es de él. México es de los mexicanos, así dice la Constitución, ¿no? Es de la nación. Él nos representa, pero él no es la nación, y él decide por nosotros sin nuestra opinión. Entonces yo insisto, para mí es claro el juego perverso del capital de poner la etiqueta verde para hacer negocios que acaben pronto con la especie humana. Por eso yo creo que tenemos los mexicanos que estamos organizados en diferentes frentes. Uno es tan solo este colectivo de organizaciones mexicanas por la justicia social y ambiental. Somos uno de los muchos colectivos que nos planteamos una forma diferente de vivir y relacionarnos con la tierra, que implica reconocer que somos de la tierra y que la tierra no es nuestra, que somos la parte de la tierra, que ella es nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, nuestra Tonantzin, a la cual tenemos que cuidarla y tenemos que evitar que la sigan lastimando, hiriendo, y que le quieran sembrar ahora millones y millones de plantas transgénicas, ¿no? Estamos también en esa lucha y vamos a derrotar al gobierno federal aquí en Veracruz. No vamos a permitirle que siembre los transgénicos. Nos estamos preparando también para ir acumulando cada vez más fuerzas y juntar la experiencia para hacer los bancos de semilla y de germoplasma nativa, ¿no? Hay otras formas de vivir que no es la capitalista, ¿no? Y nosotros aspiramos a crear una nueva sociedad con justicia social y climática. Solo así podremos salvar a la especie humana. Lo que digo enseguida no lo dije yo, lo he leído en muchos autores, Leonardo Bob, entre otros, Eduardo Galeano, entre otros, que dicen que ahora como nunca está en peligro de extinción la especie humana. ¿Sí?
Muy bien.
Y continúa con este ritmo depredador de la naturaleza, ¿no?
Muy muy bien. Pues con este sombrío panorama que con el que cierras. Memo, agradecemos tu participación en esta emisión y estaremos en contacto, Guillermo.
Claro que sí, Cecilia. A ti un abrazo y también para Marce. Y de verdad, los jalapeños agradecemos muchísimo que el IMER abra un espacio tan importante como esto, ¿no? El IMER es el rayo de todos los mexicanos. Yo estoy en Veracruz, y aunque soy jalapeño veracruzano, soy mexicano y soy parte también de la radio. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Guillermo. Suerte en sus trabajos. Un abrazo. Hasta luego. Marcela, tenemos dos minutitos aquí. Hablábamos de la economía verde, pero también en la deuda ecológica. ¿Cómo lograr que estos países o empresas contaminantes pague precisamente por los daños que causan?
Pues yo creo que tenemos que luchar por que se hagan válidos los instrumentos nacionales e internacionales y sobre todo fortalecer las alternativas y las formas de vida que promueve la gente desde abajo y desde los pueblos, ¿no? Hay una diferencia conceptual, digamos, diametral entre lo que piensan los gobiernos sobre la economía verde y a lo que nosotros llamamos más bien o conceptualizamos como sustentabilidad, como la defensa de los derechos de la madre tierra y sobre todo que lo podemos resumir también a la consigna de que otro mundo es posible.
El Tribunal de la Haya, a lo mejor estoy exagerando, tú me corriges, sería la última instancia para lograr, por ejemplo, esto, el pago de la deuda ecológica, los ecocidios, que sancionen los ecocidios.
No, de hecho, a través de, bueno, junto con otras organizaciones a nivel internacional, estamos elaborando una campaña para que los gobiernos paguen esta deuda ecológica y sobre todo que tienen el ojo en las grandes corporaciones transnacionales que están afectando el medio ambiente, ¿no? Y que incluyen toda la producción de cualquier tipo de energía, ¿no? O sea, va la eólica, va las hidroeléctricas, va obviamente
las mineras,
la petrolífera, en fin.
Las agropecuarias, ¿no? Sembradoras
también, sí. Las de biocombustibles, es impresionante cómo ahora, por eso se le llama desde los gobiernos la economía verde, ¿no? Porque está pintada por el color de los dólares.
Es esto. Gracias, agradecemos la participación de Marcela, que también prepara maletas porque se va a Jalapa también a participar de este evento internacional y aprovechando ahí el fandango. Gracias, Marcela. Víctor, nos vamos.
Gracias a todos ustedes.
Llegamos al final de Espacio Abierto. Gracias por acompañarnos en esta mañana y una invitación cordial para que dentro de 15 días nuevamente se encuentren con nosotros aquí en el 60 de AM Tradicional. Gracias, Sergio. Gracias, señora Marcela. Ahí encontró el Javier Sánchez, que va a la producción. Yo soy Víctor Hugo Hernández. Pásala bien. Buenos días.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica. Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.